Bien, este evento es un evento para nosotros que marca un hito. ¿Por qué lo marca un hito? Porque refleja el cada vez mayor acuerdo global acerca de la necesidad de una transición energética. Que Arpel esté embarcada en esta temática es ya de por sí relevante de lo que estamos hablando. Y vamos a ver que, como bien dijo el presidente de ANCAP, las empresas de petróleo y gas tienen mucho para hacer en esta materia y también en Uruguay. Como es conocido por todos, pero no nos cansamos de repetir, Uruguay está embarcado en un camino de sostenibilidad desde hace muchos años, con resultados que son reconocidos mundialmente. Después de desarrollo destacado en el siglo pasado, vinculado con la hidroeléctrica, en este siglo se encaró la primera transición energética iniciada en el Acuerdo Multipartidario de 2010 que nos posibilitó transformar la generación de electricidad, introduciendo en forma agresiva la energía eólica, la biomasa y luego la energía solar. En un año normal, el país utiliza de fuentes fósiles solo el 40% de la energía. El resto proviene de energías renovables. Esto no es un tema menor. El promedio mundial de este guarismo es el doble. La energía en el mundo, en un 80%, viene de fuentes fósiles. Así que como país y como política nacional, como le gusta decir el presidente, el camino de las energías renovables es un camino en el que ya estamos embarcados hace tiempo y con resultados visibles. Pero más aún, desde el gobierno de la República hemos dado pasos para profundizar este camino. Entre otros, se aprobó la Estrategia Climática de Largo Plazo con la participación activa del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Economía y de nuestro Ministerio, ya a fines de 2021. Estrategia climática que se orienta a ser neutrales en emisiones de carbono al 2050. Además, el Uruguay ya de antes venía comprometido con los objetivos NDC en el año 2017 y a fin del año pasado se puso el compromiso con los NDC2, que fijan objetivos para las emisiones de carbono realmente ambiciosos. Tengo que destacar también en esta línea de acciones conjuntas del gobierno, y como seguramente lo comentará Azucena Arbeleche, el país ha integrado la política ambiental a su política económica y en este sentido se han dado pasos muy concretos que ella seguramente desarrollará vinculado a la emisión de bonos atados a índices ambientales. En suma, este gobierno tiene una política económica y productiva donde la sostenibilidad ambiental está en el centro y esto es además reconocido cada vez más a nivel mundial. Solamente un comentario para reforzar nuestro posicionamiento global. Se habla mucho en Arpel del trilema energético, se habla de esta necesidad de dar sostenibilidad, equidad y seguridad energética. Y en este sentido, Uruguay ocupa a nivel global el puesto 14, de acuerdo al World Energy Trilemma Index publicado en el 2022. O sea que Uruguay está en una posición destacada. Y lo del trilema no es un tema menor, porque parecería fácil ser ambientalmente responsable, pero ahí uno tiene todos los riesgos de la interrumpibilidad y de la falta de seguridad. Parecería fácil ser muy seguro, pero uno podría hacerlo con grandes usos de energía fósil y además acceso de equidad que requiere una sociedad con instituciones, una sociedad inclusiva, integradora como tiene el país. O sea que en el trilema estar bien posicionados nos deja muy bien parados. Ahora bien, todo este éxito del país en realidad también es un enorme desafío. ¿Cómo hacemos para avanzar más? Cualquier paso que damos en un país que tiene el 40% de emisiones en vez del 80% es un paso muy exigente. Por eso nos hemos embarcado en lo que llamamos la segunda transición energética. Una segunda transición que seguro será desafiante y que es ambiciosa y que tiene a nuestro criterio tres pilares: el de la movilidad, el de ir incorporando movilidad sostenible cada vez más, porque de ese 40% de emisiones, 2/3 son el transporte. El del hidrógeno verde y yo diría, para ser más abarcativo, de los combustibles verdes, donde Uruguay tiene una posición que puede ser una gran oportunidad. Voy a entrar un poquito más en eso después. Y después, por supuesto, la eficiencia energética como pilar que atraviesa todo esto, que tiene que ver con cada vez más lograr los mismos resultados con menos energía o mejores resultados con energía controlada, digamos. En este ámbito especial me interesa profundizar, y en eso voy a entrar un poco más, en el tema del hidrógeno verde y los combustibles alternativos y los combustibles sostenibles, digamos. Uruguay está embarcado y cree que una parte de su estrategia de segunda transformación energética es la incorporación del hidrógeno verde. Y en ese sentido hemos desarrollado una hoja de ruta que está a consideración, que está disponible públicamente, que ha recibido comentarios de muchas organizaciones, que ha sido intercambiada con los partidos políticos que tienen representación parlamentaria y que muestra que el país tiene un camino para desarrollar que además es una oportunidad para mejorar su posicionamiento internacional. Entraré un poquito más en eso, pero esto es uno de los grandes hitos vinculados con la estrategia de hidrógeno verde. Pero en esa hoja de ruta sale con claridad que tenemos básicamente tres, podríamos decir cuatro grandes ventajas para esto. Y una tiene que ver con los combustibles alternativos. La primera gran ventaja es la que siempre decimos de nuestro país y que por suerte, orgullosamente, es una realidad, que es la seguridad jurídica, la transparencia, la trayectoria de cumplimiento de contratos, todo lo que ha sucedido además vinculado al sector financiero que nos refuerza como país que tiene un track record muy reconocido y por lo tanto también tiene acceso a costos de capital menores. La segunda es nuestra trayectoria en energías renovables, la transformación que ya hicimos, la experiencia que tenemos, pero sobre todo el potencial de multiplicar por 20 o por 30 la generación de electricidad renovable de acuerdo a los recursos disponibles y a nuestras necesidades futuras que van a ser mucho menores que eso. Y la tercera es que el Uruguay tiene, por la participación de la biomasa, por su sector agroexportador, por su sector forestal, abundante acceso a CO2 biogénico. Cuando decimos CO2 biogénico decimos CO2, emisiones de carbono, que no vienen de origen fósil, que vienen de la producción agrícola, que vienen de la producción forestal, que vienen de la producción de biocombustibles que tienen CAP, por ejemplo, y ese CO2 biogénico combinado con hidrógeno verde es el pilar de los combustibles alternativos que pueden reemplazar 100% de los combustibles fósiles a partir de un proceso que en realidad es un proceso de industria química. Entonces, teniendo esas tres ventajas, y la cuarta, que es más geográfica, es discutible, digamos, estamos lejos de muchos lados, pero estamos en el Atlántico, cerca de los principales mercados demandantes de estos combustibles en el futuro, que son básicamente los de Europa. Entonces, la hoja de ruta de hidrógeno verde nuestra dice, ¿hidrógeno para qué? Entre otras cosas, y capaz que principalmente, además de para transporte de hidrógeno en el interior del país, para inyectar algo de hidrógeno en la red de gas natural, sobre todo para desarrollo de combustibles alternativos, de combustibles verdes. Entonces, más que hablar de descarbonización, nos gustaría hablar de desfosilización. Vamos a ir eliminando los combustibles fósiles a partir de este CO2 biogénico y a partir también del hidrógeno verde. Este nuevo sector de combustibles verdes abre la puerta para la reconversión de la industria petrolera y de la industria petroquímica, y por eso hago énfasis en este evento. Da posibilidades de reconversión, sumando a todo una expertise de muchos años en favor de la sostenibilidad. Y en esto, ANCAP, como empresa pública de energía, ha recogido el guante y está avanzando en varios frentes con proyectos estratégicos que incluyen, por supuesto, a su subsidiaria ALUR. Estamos en vísperas de anuncios en ese sentido, hay un proceso de selección en marcha sobre posibles consumidores de CO2 biogénico, creo que muestran una empresa pública que va en la dirección de sumarse a esta transformación energética con mucha decisión. Por su parte, también estos proyectos tienen un porte que requieren un destino exportador, que requieren una ampliación muy fuerte de la capacidad de generación de electricidad renovable. Y ahí vemos también a UTE como empresa eléctrica, y saludo a la presidenta que no la había visto, que está replanteando su posicionamiento como habilitadora de un ecosistema de generación distribuida. en un futuro donde habrá energía renovable de gran porte para proyectos de hidrógeno, muchas veces dedicados a ellos, porque es una a veces de las exigencias para que sea hidrógeno verde, que la energía renovable esté dedicada a ese proyecto, pero donde la sinergia con la red nacional es un tema importante que se debe trabajar y en el que estamos comprometidos y estamos avanzando y conversando muy seguido sobre esto. Finalmente, y no hay que olvidarse, una reflexión sobre el contexto global. La alta volatilidad del suministro energético del mundo, su vulnerabilidad a conflictos geopolíticos, está a la vista, lo hemos visto todos en los años pasados, lamentablemente por la guerra en Europa sobre todo. Y se podría decir, bueno, se volvieron a prender las centrales de carbón en el mundo, pero también se aceleró la necesidad de disminuir la dependencia y aumentar la diversificación y apostar a las fuentes renovables. Proceso que evidentemente lleva tiempo, pero donde uno puede ver en el debate mundial que este tema cobra más y más vigencia. Y ahí es una oportunidad para estos países del sur, países que tienen mucho más capacidad de generar energía renovable de lo que tienen que consumirla. Y también una oportunidad para los países del norte de recibir energía de otros orígenes. Países que de repente no pueden producir esta misma energía en sus propios territorios, pero si la reciben de otros orígenes, diversifican sus proveedores y bajan las tensiones geopolíticas que todos sabemos que la centralización en algunos pocos puntos calientes genera. Para terminar, y no aburrirlos, creo que en este contexto el Uruguay tiene un papel a jugar. Un papel a jugar a la interna, por ser ejemplo de sostenibilidad, lo que se llama ESG, sostenibilidad ambiental, transparencia en su gobernanza, sostenibilidad social inclusiva, pero también un papel a jugar como proveedor y líder, o por lo menos como, porque el líder para un país como nosotros sería mucho, digamos, pero sí como ejemplo de cómo se puede ir generando una nueva economía vinculada a la energía verde. Y esto es una visión de país que va más allá, que tiene el gobierno nacional, que es una visión de país que tiene mucho para mostrar de cómo se pueden hacer las cosas de manera transparente, de manera, diría yo, avanzada, tomando las oportunidades que tenemos. En una región que a veces es compleja, Uruguay es un país estable, es un país que tiene integración social, que tiene un gobierno que le preocupan las tres dimensiones, la ES y la G, que tiene políticas de Estado, y en ese sentido, por lo tanto, nuestra visión es seguir avanzando en esta dirección de un crecimiento y un desarrollo sostenible, inclusivo y, por supuesto, democrático y transparente. Así que todo esto que a veces parece muy tecnológico, en realidad termina siendo una visión de país, una visión que desde el gobierno queremos transmitir e insistir siempre. En esta dirección nos dirigimos. Muchas gracias.